Junior Achievement Honduras es una organización que trabaja con la juventud, con los niños y con las mujeres vulnerables, bajo tres ejes fundamentales, que es la educación financiera, las habilidades para la vida y el trabajo y el emprendimiento. Y a través de un proyecto con el que estamos trabajando que se llama Mujer Digital, nosotros queremos llegar a las mujeres entre 17 y 30 años para poderlas capacitar en habilidades técnicas, específicamente desarrollo web y ciberseguridad.
Ella falleció hace años, ¿verdad? Pero el que era dueño de esta casa antes de nosotros.
Pues mire que fue alguien de Costa Rica, le cuento. Wow.
¿Cómo lo siente? ¿Bien?
Súper bien,
sí. ¿Se escucha bien?
Sí, sí, sí.
¿Todo bien?
Usted me dirá, Tati. ¿Ya? Bueno, tengo el placer de tener a Ángela Bardales. Está con nosotros representando a JA Honduras. ¿Qué significa JA?
Junior Achievement.
Junior Achievement, ok. Sí. ¿Y cuál es el enfoque? Me estaba contando un poquito de lo que hacen como organización. No sé si quiere comentar.
Sí, claro, con gusto. Pero antes, un saludo a todos, ¿verdad? Los que nos van a ver y a escuchar. Estoy muy contenta de estar en este lugar compartiendo un poco sobre JA y también sobre Mujer Digital. Bueno, en este caso, Junior Achievement Honduras es una organización que trabaja con la juventud, con los niños y con las mujeres vulnerables, bajo tres ejes fundamentales, que es la educación financiera, las habilidades para la vida y el trabajo y el emprendimiento. Y a través de un proyecto con el que estamos trabajando que se llama Mujer Digital, nosotros queremos llegar a las mujeres entre 17 y 30 años para poderlas capacitar en habilidades técnicas, específicamente desarrollo web y ciberseguridad. Entonces le brindamos una capacitación técnica totalmente gratuita, donde ellas se certifican durante un periodo de 5 meses y luego de ello pues pasan a la transición al empleo.
¿Cómo es que se puede accesar a esta, o se puede aplicar? Tati, revísenme. Perdón. Ok, pero está mejor ahorita, ¿verdad que está?
Sí, se lo escucha súper bien. Está
10.500 veces mejor ahorita que antes. Okay.
La verdad es que sí.
Cheque, va, cheque.
Listo, okay. Ahí estamos bien.
Bueno, me decía, y una pregunta, Ángela, ¿cómo se puede accesar si una mujer escucha esto dentro del segmento al que están enfocadas? ¿Cómo ella puede accesar a ustedes? ¿Cómo puede aplicar a estas becas?
Eso es muy fácil, solamente tienen que ingresar a jamujerdigital.org, eso lo colocan en el buscador de Google y automáticamente se abre un formulario que deben llenar con sus datos personales. Luego nos ponemos en contacto con ellas a través del correo o del WhatsApp para enviarles un segundo formulario que deben llenar y por último pasan a la etapa de entrevista, que es donde ya quedan clasificadas o calificadas, mejor dicho, para iniciar con el proceso de las clases.
¿Me repite cuáles eran los programas o las capacitaciones que dan? Ciberseguridad.
Y desarrollo web.
Y desarrollo web.
Sí.
No sé si está un poquito empapada de cuando dice ciberseguridad, ¿en qué vas el curso? ¿Qué ven ellas o qué sobreven?
Ok, antes que nada quiero decirles que no necesitan tener conocimientos previos porque algunas se abruman y dicen, pero es que yo no sé nada de desarrollo web, no sé nada de ciberseguridad y qué tal entro a este programa y luego me quedo ahí varada porque nunca supe de qué trata. Decirles que no tienen que tener conocimientos previos, empezamos desde cero con la parte con el módulo de Yo Puedo Programar, que es donde aprenden desde lo más sencillo a lo más básico y van avanzando hacia lo más complejo. Cuando hablamos de ciberseguridad, tiene que ver con todo el cuidado, ¿verdad?, de la protección de los datos de las empresas como tal. Todo lo que tiene que ver, ahora está muy famoso eso, los correos phishing, que le mandan enlaces de bancos y de ciertas empresas y uno dice, ah, pero yo conozco este logo, entonces voy a abrir este enlace y resulta que pues ahí hacen cosas que fraudulentas que no sabemos, ¿verdad? Entonces tiene que ver con toda la protección de la base de datos de las empresas y cosas que pues son de mucha importancia, que no tienen que salir a la luz del día y proteger pues toda esa información confidencial que manejan las empresas, instituciones o organizaciones. Y cuando hablamos de desarrollo web, pues aquí ya es de cómo crear página web, diseñar todo lo que tiene que ver con páginas para empresas, igual para organizaciones. Entonces son programas muy bonitos que a ellas les van a abrir puertas, no solo para entrar a un empleo formal en una X o Y empresa, sino que también les permite emprender, por si ellas quieren emprender en su propia área digital.
Y es que cada vez con el tiempo, con los años, el mundo digital, nos guste o no, porque tiene sus pros y sus cons, pero se va volviendo más parte de la vida real y no creo que vaya a desacelerarse. Más bien, creo que cada vez más se va a volver parte de nuestra realidad.
Al contrario, sí.
Y el no estar empapado en temas de ciberseguridad creo que nos vuelve vulnerables. Y el segmento que ustedes han agarrado ya de por sí es un segmento vulnerable, un segmento que ha estado tal vez abierto a ciertos abusos o ciertas faltas de oportunidades.
Así es.
Y con este auge del mundo digital, pues creo que es otra de las destrezas necesarias para apoyar a segmentos vulnerables. Me gusta mucho el enfoque que han tenido. ¿Usted ha trabajado de cerca con estas mujeres o ya tienen algún tipo de estudiantes con ustedes? No sé si tienen alguna historia o que nos cuente un poco de su experiencia trabajando y cuál es, repetir tal vez o enfatizar cuál es el segmento.
Ok, sí. Comentarle antes que nada que nosotros a través de Mujer Digital, como su nombre lo indica el proyecto, queremos alcanzar a mujeres, ¿verdad? Y queremos empoderarlas a ellas en el tema digital porque este ha sido un tema más dominado por el hombre. Y en nuestros países de Centroamérica, Latinoamérica, pues la mujer ha estado un poco relegada en esos temas y nosotros queremos que la mujer se lance porque somos capaces pues de lograr lo que nosotros nos propongamos. Y sí, nosotros ya en el proyecto vamos bien avanzados. Este tiene una duración de 2 años. Ya estamos, digamos que en la recta final, pero durante el proceso de esos 2 años tuvimos 4 diferentes etapas. En la primera etapa entraron 200 chicas a certificarse y de estas 200 chicas pues ya terminaron ellas con la etapa de certificación y están ahorita en el proceso de empleabilidad. Y las cortes han ido simultáneas, una tras otra. Entonces ahorita tenemos la segunda y tercera cohorte que están estudiando todavía y ahorita queremos generar las inscripciones para la cuarta etapa, la cuarta cohorte, que sería ya la última parte del proyecto. Entonces sí hemos tenido acercamiento con chicas, unas que ya terminaron el proceso y están en la etapa de empleabilidad, unas que ya están, bueno, que están en proceso de colocarse y otras que ya están colocadas. Y escucharlas hablar, decir, no, yo estaba pensando en emigrar. Yo me quería ir porque no encontraba oportunidades, no encontraba trabajo y si me ofrecían algunos, nada que ver, no eran bien remunerados, no eran trabajos dignos. Y la verdad no sentía que tuviera algo bueno por qué quedarme. Sin embargo, después que me certifiqué y ahora que ya estoy en este proceso, en una empresa donde puedo desempeñarme en lo que aprendí, me siento diferente, cambió mi mente, cambió mi vida, cambiaron mis oportunidades. Ahora no me voy, o sea, quiero ir, pero quiero ir a pasear nada más. Ya no quiero abandonar mi familia e irme a otro país que no conozco. Historias como esas son las que ahora las chicas nos cuentan. ¿Y cómo lo sé? Porque yo misma me encargo de hacer las historias de éxitos de ellas y las entrevisto y les digo cómo fue su proceso de mujer digital, cómo se sentía antes de y cómo se siente ahora, cómo se visualiza ahora, qué espera de la vida y es ahí donde...
¿Algún en específico que recuerde?
Que me han contado. Uh-huh. Uf, viera, o sea, uno ahí se emociona hasta las lágrimas porque uno dice, cuando empezó el proyecto, esto va a estar duro porque... Manejamos nosotros el concepto, ¿verdad? Que a veces nuestras jóvenes no quieren estudiar. Eso pensamos, pero porque no vamos más allá de ver si las muchachas pueden, si tienen las condiciones, si han tenido las oportunidades. Y aquí nos hemos dado cuenta, pues, que muchas veces es que no contaban con un recurso para poderse especializar en algo. Entonces, y es lo que nos dicen a través de las historias. No, mire, yo no tenía, o sea, yo soy madre soltera. Yo no podía salir a trabajar porque no tenía quien me cuidara el niño. Y si quería que me lo cuidaran, tenía que pagar y pues no tengo los recursos. Y a través de Mujer Digital, que lo pude hacer desde mi casa, porque esa es otra ventaja de Mujer Digital, que no tienen que ir a un centro, a un lugar específico, sino que desde la comodidad de su casa, ya que es virtual, ellas pueden desarrollarse pues de esa forma. Entonces, con Mujer Digital encontré el camino, me dicen. Yo ahora desde mi casa invierto 2 horas diarias al programa, estudio, aprendo y no descuido mi casa, no descuido mi hijo. Y eso, Mujer Digital, me cambió la vida.
Entonces, es increíble el impacto que puede tener la educación en la vida de una persona.
Así es.
Cómo le cambia la perspectiva, el panorama.
Totalmente.
Y tristemente, en el contexto en el cual vivimos, muchas veces por falta de oportunidad, por falta de accesibilidad a esta educación. Yo le estaba comentando ahorita, antes de que comenzáramos, que cuando vi el proyecto o cuando vi sus redes, me recordó mucho a esta organización que se llama Mi Esperanza, con la cual he tenido cierta relación con amigos que trabajan dentro de ella, y escuchar las historias de cómo a veces la mujer es relegada. De por sí hay desigualdad en la población en general, pero sobre todo la mujer a veces puede ser como oprimida y no tiene estas oportunidades, y es ella la que anda detrás de velar porque el niño tenga leche,
sí,
porque la familia en general coma. Y una de las fundadoras, Lori Connell, por si escucha esto, un saludo a Lori.
Saluditos.
Ella habla de cómo cuando le das a la mujer, te aseguras de que toda la familia coma. Porque a veces el hombre no tiene tal vez esa empatía, la mujer tiene ese enfoque a las personas, uno está enfocado a las cosas como hombre, la mujer enfocada a las personas, y eso hace que cuando ella reciba una oportunidad, cuando ella sea bendecida, las personas alrededor de ella también reciban de esos beneficios, porque están pendientes de que el niño coma, de cómo inclusive, algo que ella comenta, una de las prioridades para las mujeres es la educación de sus niños. Uh-huh. Entonces, al educar tal vez a la mujer, el impacto que se está teniendo es generacional, porque ella va a buscar, con esos recursos que ahora tiene, educar a sus niños.
Y así es justamente lo que usted comenta, y nosotros lo hemos dicho en diferentes ocasiones, que es hasta estratégico educar a la mujer. Porque si la mujer tienen todos en la casa, es lo que se está hablando. Y si a la mujer se le logra cambiar la mentalidad, esa mujer va a ser que los que están a su alrededor, en su entorno, ya sean sus hermanos, sus hijos, también cambien de mentalidad y enfocarlos a que no, tienen que estudiar para que salgan adelante. Realmente es necesario, es importante el estudio para abrirse nuevas oportunidades en la vida, no solo en el campo laboral, sino que también en la vida. Entonces, tenemos historias muy maravillosas, muy bonitas. Tenemos el caso de una chica que estaba sumida en la depresión, pero de una manera, de verdad, un grado de depresión bastante fuerte, el cual no la motivaba para nada. No quería salir de su habitación, no quería nada. Cuando se enteró de Mujer Digital, dijo, yo necesito enfocarme en algo para poder salir de aquí porque siento que me estoy muriendo. Uh-huh. Y dijo, voy a probar. Porque yo lo vi en las redes, dijo, el arte yo lo vi en las redes. Y yo dije, a veces estas cosas son mentiras, pero yo con probar no pierdo nada. Así que, pues, entró al enlace y se anotó. Y pasó todos los filtros y luego la entrevista, y resulta que sí se quedó en el programa. Ahora ya se certificó, es una de las que nosotros la llevamos a eventos y cosas así, porque se desenvuelve de una manera que usted no se lo logra imaginar. Ella dice, yo antes de Mujer Digital, ¿cuándo iba a hablar en público? La hemos llevado a eventos, la he llevado a los medios de comunicación, a televisión. Una persona retraída jamás le va a permitir que le prendan una cámara enfrente y hablar de la manera que ella habla. Y ella lo dijo en público y dijo, jamás, antes de Mujer Digital, nunca hubiese podido pararme aquí y abrir la boca para hablar frente a ustedes. Porque el programa Mujer Digital no solo se enfoca en la parte técnica y en la parte de empleabilidad, sino que también va acompañada de habilidades blandas. Tenemos un equipo de facilitadoras que son psicólogas, ¿verdad? Que van de la mano con ellas, ayudándoles con todos estos temas que tienen que ver con la vida y el trabajo, y cómo prepararlas, empoderarlas, cómo se les habla de liderazgo, de la autoestima, de lo mucho que valen, del potencial que la mujer tiene, y bueno, tantas cosas. Invitamos a foros y talleres a mujeres que salieron de ahí, que venían de que empezaron limpiando en una empresa y que ahora es la mera mera, por decirlo así, en buen hondureño, de la parte IT de la empresa. Entonces, ¿cómo obtener una oportunidad de esta nos puede realmente cambiar y darnos un giro totalmente diferente a lo que nosotros éramos antes? Entonces, yo veo jóvenes como ellas y yo digo, ¡ay, Mujer Digital vale la pena! Realmente sí está logrando el objetivo, sí está logrando cambiar esas vidas. Ella ya está en una empresa, ¿verdad? Ya se está desempeñando y estoy feliz. Es que yo nunca me vi en estas. Si no hubiese sido por Mujer Digital, allá estuviera todavía deprimida o no sé qué sería de mi vida, entonces.
Muchas veces lo que necesitamos es esa sensación de responsabilidad, un oficio, uh-huh. Necesitamos un propósito, algo por lo que levantarnos. Yo he estado ahí, creo que varios hemos estado ahí en momentos grises, oscuros, sí. Y eso muchas veces lo que lo detona, aparte de otros factores biológicos, es el hecho de no tener algo por lo que aspirar. Uh-huh. Esa sensación de responsabilidad suena triado, pero la responsabilidad da cierto contentamiento. La responsabilidad del tener algo que hacer, pero muchas veces ocupamos las herramientas y las oportunidades para tener que hacer. Y eso es lo triste a veces de naciones subdesarrolladas como en la que nosotros vivimos, uh-huh. Que cuando hay subdesarrollo se limitan las oportunidades, se limitan por ende las herramientas y no podemos sobresalir como seres humanos, no podemos ni siquiera estar estables como seres humanos porque no tenemos las oportunidades disponibles, no tenemos las herramientas necesarias para poder encontrar esa sensación de responsabilidad de ser parte de algo. Llámese que tenés que sea la ciberseguridad o en el caso de mi esperanza que le conté, bisutería, uh-huh. El hecho de tener algo por lo que levantarte en las mañanas, que te da algo por lo que aspirar e inclusive que te ayuda a generar un ingreso que es necesario, el dinero, claro, es necesario para llevar, claro, de comer a los tuyos. Todos esos factores de la mano, el hecho de sentirte útil en tu hogar, el hecho de sentir que estás proveyendo, va haciendo que nuestro estado anímico se estabilice. Inclusive, no solo estar regulado, pero sentirse contento uno.
Claro.
Sentirse feliz puede ser una palabra algo subjetiva, pero tener ese contentamiento porque estamos siendo parte de una causa, porque estamos siendo útiles. Y eso es lo que como seres humanos queremos.
Genera satisfacción personal. Y la parte también, Marco, de poder compartir con otras, porque digamos aquí son un buen número de muchachas las que se están certificando, ellas comparten entre ellas, conocen sus historias y dicen, yo pensé que yo estaba mal, pero cuando escucho a mi compañera, Dios mío, o sea, ¿yo de qué me quejaba? Y entre todas van uniendo fuerzas, van haciendo comunidad, van saliendo de como usted dice, de estar solas, abandonadas, sin algo que las motive.
Ese es otro factor importante, uh-huh, la conexión social.
Exacto.
El trabajar, el ser humano está hecho para trabajar en conjunto. Y eso, uh-huh, es lo trillado, de verdad. Siempre decimos, la unidad es tan fuerte, claro, pero tan frágil a veces, porque tenemos que doblegar ciertos egos, ciertos orgullos, pero eso nos da contentamiento. Si nos diéramos cuenta que al dejar de pelear, siempre, yo en lo personal, todos tenemos nuestros intereses, tenemos nuestras maneras de ver y visualizar las cosas, pero hay que saber cuándo ceder, hay que saber cuándo estar firme, pero al final buscar que se mantenga la armonía, que se mantenga la unidad, porque aparte del oficio, en esa conexión social, en esa colaboración, en el trabajar juntos, también viene estabilidad emocional, también viene sentimiento de contentamiento, porque somos seres gregarios, uh-huh, somos hechos para trabajar juntos y para vivir juntos, no podemos vivir en aislamiento. Y creo yo que a veces eso es lo que pasa también, al no tener acceso, esa soledad te va como oprimiendo, y ya cuando surgen estos programas como este, aparte de las herramientas que se les proveen, también se provee un espacio para que otras mujeres se conozcan, otras personas se conozcan y tengan esa conexión social, ese compañerismo que fomenta que nos sintamos realizados.
Así es. La verdad es que es una satisfacción muy bonita para ellas como participantes, como becarias, como también lo es para la organización, ¿verdad? Decir, estamos trabajando por algo, por una buena causa, por algo que vale mucho la pena. Y nosotros, como el equipo de Mujer Digital que estamos detrás, cada uno de nosotros pues está viviendo una experiencia diferente y distinta, pero muy provechosa y en lo personal.
Ustedes también son cambiadas, ¿verdad?
Nosotros también, uy, sí, créame, porque quizá antes de entrar al proyecto Mujer Digital, nosotros como parte del equipo, ¿verdad?, no teníamos tanto conocimiento de qué tanta necesidad hay. Sabemos, porque se proyecta a veces en la televisión y escuchamos de todas las necesidades que hay en nuestro país, pero con conocer de cerca, ¿verdad?, entre tantas personas, situaciones tan complejas, tan duras, y ver que se es posible salir de ahí y que podemos cambiar la vida de una persona, digamos, de una, vaya, eso ya es un logro.
A ustedes también les da esa sensación de que están trabajando por algo mayor,
sí,
que ustedes.
Amamos el proyecto, si me lo pregunta a mí, yo amo Mujer Digital es cambio de vida, Mujer Digital son oportunidades, un abanico de oportunidades para generar empleos, para cambiar la mentalidad de las muchachas. Algunas de ellas nos dicen, miren, a mí la parte de empleabilidad, la verdad es que no me está interesando mucho porque yo me dedico a lo mío, yo tengo mi propio emprendimiento, pero Mujer Digital me sacó de una zona de confort en la que yo estaba y en la que yo pensaba que hasta ahí podía llegar. En cambio, ahora cambió mi mentalidad, ahora siento que puedo hacer más de lo que hago, que incluso puedo agregarle algo a mi emprendimiento, que puedo, es más, puedo inspirar a otras chicas. Entonces, la verdad que nosotros que estamos detrás viendo todo, estamos súper motivados, estamos emocionados. Queremos realmente después ver a estas chicas en una empresa con un trabajo formal, estable, contándole al mundo cómo salieron ellas de sus situaciones en las que estaban y cómo ahora han logrado progresar. Tenemos el caso de una muchacha que ella es de una zona donde no hay ni luz eléctrica todavía, porque a esos puntos estamos, ¿verdad?, en nuestro país. Hay zonas que nosotros no conocemos y en las cuales todavía no ha llegado el progreso del todo. Y ella se enteró de Mujer Digital y dijo, yo quiero, pero los requisitos para ser parte de Mujer Digital es tener una computadora y tener acceso a internet, porque pues ya que los cursos son desde la casa, se llevan desde casa. Entonces ese es un factor muy importante. Si la chica no tiene estas posibilidades, pues se bloquean y dicen, ah, pues ni modo, no puedo porque no tengo cómo. Pero yo les digo, esta joven no tiene energía en su casa hasta el sol de ahora, así que tampoco tiene una computadora, pero tuvo el deseo. Ella dijo, esta es una oportunidad para mí. ¿Cómo le voy a hacer? Pues ahí veo. Ella consiguió en un pueblo cercano alguien que le facilitara una computadora. Y no es que tenga, ¿verdad? Se la doy hasta que termine el programa, sino que no te la puedo prestar tantos días, tantas horas a la semana. Vos venís, haces tus asignaciones, tus tareas, avanzás y bueno, es lo que te puedo ofrecer. Y bueno, mi casa es internet, así que no te tienes que preocupar por ello. Y la joven dijo, pues yo tomo este reto porque yo quiero, a mí me interesa. Y si es la forma en la que tengo para avanzar, lo voy a hacer. Ya se certificó. Ya está en la etapa de empleabilidad.
Y eso, entonces, eso es importante también, que haya intencionalidad y voluntad.
Claro.
Porque si partimos de cero, está bien, no hay tal vez accesibilidad, pero ya una vez brindando las herramientas, es necesario la voluntad y el interés personal.
Claro.
Moverse. Y yo no quiero ser injusto al hablar porque tal vez nunca, no he sabido lo que es tener que moverse a esos extremos. Imagínese, tener que moverse de la comodidad de tu casa a incomodarse y pedirle prestar la computadora a alguien más. Sin embargo, cada quien tiene su contexto y su realidad y en ese fue el caso específico de ella, a ser intencional y poner de su voluntad. Poner de su voluntad en moverse a agarrar las herramientas que se le están proveyendo.
Así es. Entonces, eso a mí me motiva, Marco, y yo sé que eso motiva a muchas otras chicas que tal vez dicen, es que no sé si hacerlo, no sé qué pereza, pero luego dicen, ve, si yo tengo internet en mi casa, tengo computadora en mi casa y no quiero hacerlo, y esta joven me está demostrando que ella tiene que caminar no sé cuánto para llegar al pueblo vecino, tiene que ir a pedir una computadora prestada, o sea, a ella le está costando más. Si ella puede, ¿por qué no voy a poder yo?
Por eso le digo que entonces, a ustedes también sí, el programa las cambia.
Definitivamente.
Porque tanto ellas se van sintiendo parte de algo como ustedes. Cada quien en su nivel y cada quien en su área. Pero todas van siendo transformadas a través de proyectos, a través de causas. Porque les da a ustedes un sentimiento de importancia en cuál es su rol, lo importante de su rol. Y cuando sus causas son más, es más importante que uno, va más allá de uno. En su caso, a veces el trabajo puede ser abrumante, uno es normal, somos seres emocionales, nos cansamos. Sin embargo, cuando se trabaja por algo más que uno mismo, se trabaja por las demás personas, tal vez a veces ese sentimiento de responsabilidad a ustedes mismas las hace impulsarse todavía más. O como usted dice, tal vez ustedes estando en otra realidad, teniendo tal vez otras oportunidades, al ver el esfuerzo o el empeño que una persona con menos oportunidades tiene, las hace a ustedes querer sobresalir y así como ellas aspiran o se salen, su voluntad sobrecede sus limitaciones, ustedes también buscan en su nivel sobresalir de sus limitaciones, ¿no?
Claro, claro. Nosotros sin duda estamos buscando dar lo mejor de nosotros, no tratando, o sea, créame que cada día nos levantamos con la disposición de ver qué vamos a hacer hoy, qué más le podemos dar a las chicas, qué más vamos a hacer por ellas y para ellas. Y, no, bueno, yo que no puedo ser parte del programa porque soy empleada de, ¿verdad? Y yo digo, bueno, a mí también me gustaría ser una mujer digital, pero no, yo me la creo, yo soy una mujer digital porque voy de la mano con ella, ¿verdad? En todo el proceso. Y nos encanta cuando ellas llenas de emoción y así, bien empoderadas, nos dicen, yo soy una mujer digital, conviértete tú también en una mujer digital. Entonces, estamos haciendo algo muy bonito como organización. El proyecto Mujer Digital realmente está abriendo puertas. Las muchachas lo están viendo, ya lo están palpando porque esto ya empezó ya días. Estamos todavía en proceso, sí es cierto. Pero estamos contentos porque estamos llegando pues, a las personas indicadas. Ya logramos abarcar los 18 departamentos del país. Al ser un programa virtual, pues esto nos permite alcanzar a chicas no solo de Francisco Morazán. Bueno, ya tenemos en los 18 departamentos, con eso le digo todo. Y de los 18 departamentos nos dicen, Mujer Digital es,
¿dónde,
es con, mucho.
Con,
es,
¿en dónde comenzaron ustedes? ¿Con cuántos departamentos? ¿O en qué departamento inició esto?
Nosotros arrancamos aquí en Tegucigalpa porque Junior Achievement Honduras, pues aquí es donde está su sede, ¿verdad? Sin embargo, trabajamos con 22 programas a nivel del país. Entonces, cuando arrancó Mujer Digital, lo lanzamos general y desde la primera cohorte solo a un departamento no llegamos, que fue al de Gracias a Dios. De ahí,
ese siempre es complicado para todos, para misiones,
sí,
para...
es complejo. Ahí no llegamos, en la primera cohorte, y nosotros, bueno,
¿qué pasó? Hay que cruzar una jungla.
Sí, sí, sí. Sin embargo, tuvimos de los demás departamentos y claro que la mayor concentración de jóvenes creo que está aquí, en el departamento de Francisco Morazán, pero tenemos de Puerto Cortés hasta de Roatán, o sea, tenemos de todos lados. Y nos encanta, pues, porque decimos, bueno, sí nos están escuchando, sí están llegando las mujeres, sí se están convirtiendo en mujeres digitales. Y cada una de ellas, pues, yo creo que va a marcar un antes y un después a donde vayan, ya sea que estén en una empresa, en una organización, haciendo lo que ahora nosotros estamos haciendo. Porque ellas dicen, ay, pero qué bonito, cómo poder llegar a tanta gente, ayudar. A mí me gustaría en el futuro hacer lo mismo. Entonces, de repente, ahorita ellas nos ven a nosotros como...
Y se suman después
a la causa. Y luego se pueden sumar a la causa. De hecho, lo han hecho porque algunas de las becarias han sido las que han remitido a otras. Ellas han ido a contar sobre el programa y por ellas han llegado otras. Entonces...
Y es que es el efecto dominó. Sí. Porque varias cosas son ciertas. En primer lugar, ahora se utiliza más la tecnología y es hasta necesario estar empapado de ello. Sí. Les abre oportunidades profesionales el hecho de manejar destrezas, tal vez de desarrollo web, de cómo manejar una página. Les abre oportunidades para ingresos, para moverse profesionalmente. Pero por otro lado, creo que lo más importante que provee la educación, y esto puede ser en temas tecnológicos como en temas académicos, la educación provee ese cambio de mentalidad. Y eso es creo que es el pilar de lo que están haciendo, que es el que genera ese efecto catalizador de que ahora esta mujer viene y tiene tal vez la confianza que antes no tenía a raíz de la educación que recibió, de ir a comentarle a otras mujeres, de ir a compartir con ellas las oportunidades que están disponibles para que las demás se sumen a la causa. Y eso comenzó con el cambio de mentalidad, siento yo, que como usted mencionaba, puede que sean mujeres que antes de llegar al programa no tienen algo por lo que levantarse, no tienen las oportunidades y llegan a caer en estados depresivos. Sin embargo, a través de la capacitación se van viendo capaces. Cuando se van viendo capaces, después se les da una labor, se van viendo útiles. Y cuando se sienten útiles, todo eso va levantando la autoestima de la persona. Hombres y mujeres, indistintamente.
Sí, es parejo, claro.
Enfocamos en mujeres porque el programa está enfocado a mujeres y porque tristemente tal vez ellas han tenido un mayor desfase. A veces aquí en nuestro contexto, en Honduras, tienen unas circunstancias todavía más difíciles. Sin embargo, al ser humano en general, sin importar su género, hombre o mujer, el hecho de poder sentirse útil en algo te va construyendo la autoestima. De tal manera que ahora, antes si no tenés una autoestima saludable, ni querés recomendar, ni querés ser parte de nada, a veces no querés ni socializar. Y ya cuando ustedes logran, a través de la educación, construirles la autoestima a estas mujeres, se la empiezan a creer y a veces la confianza es necesaria para que uno tome esos pasos de fe que se necesitan dar.
Así
para sea lo que sea que se haga. Llámese que sea un boxeador que se tiene que subir a un ring o una mujer que tiene que desarrollar una página o una diseñadora de interiores que tiene que hacer un bosquejo, lo que sea. Dar ese primer paso, muchas veces se necesita una autoestima saludable, una autoestima sana. Y la educación es lo que va proveyendo. Te capacita, te da las herramientas para que el día de mañana te sientas capaz, te sientas útil para hacer cosas como dar recomendaciones, para dar capacitaciones, como usted dice, ese ejemplo de la mujer que se paró. Y me gustó mucho el ejemplo que usted dio de su testimonio personal, si lo quiere compartir, porque fue muy bonito. No sé si usted quiere...
Ah, gracias, Marco. Bueno, antes mencionar de lo que usted estaba diciendo un poquito, ¿verdad? Trabajar la parte de la autoestima en la mujer es muy importante. Nosotros lo hemos visto en el proyecto y gracias a Dios es un componente que lleva de la mano, ¿verdad? Toda la capacitación técnica. Y un ejemplo muy sencillo de lo que usted hablaba, que si una persona no tiene buena autoestima, no va a abrir la boca para ir a recomendar un programa a alguien más, aunque ella sepa que es bueno. Cuando empezamos con las primeras sesiones de Mujer Digital, porque tenemos la parte técnica que ellas trabajan en la plataforma y también muy acompañadas de instructoras que tenemos para el área IT, que las acompañan todo el tiempo si ellas no entienden algo, pues de forma personalizada se les apoya, eso hay que decirlo. Pero también tenemos sesiones vía Zoom, que ahí estamos todos, se trata de estar todo el equipo, donde vemos pues ya las habilidades blandas. Y en las primeras sesiones las chicas ni prender la cámara querían porque... Ay, qué pena que me vean.
Eso es sumamente importante. Ajá, qué bien que le den enfoque.
Que no tengo ganas, que no sé qué. Y todo el mundo con las cámaras apagadas y nada más el equipo de Mujer Digital con la cámara encendida. Y muchachas, queremos conocerles, queremos ver sus rostros. Pero había un decaimiento, una pena, no sé. Y ahora, pues, nosotros les decimos, vamos a encenderla, vamos a reunión y que no sé qué. Y luego vamos a tomar la foto y todas sonriendo, hasta posan con sus cámaras encendidas. Desde una cosa tan sencilla como esa. Y uno dice, pero ¿y qué es que prenda la cámara? Y no, qué gran cosa. Pues sí, es una gran cosa porque nosotros o allá afuera no se sabe en qué condiciones estaban estas chicas, qué mentalidad tenían, o sea, cómo se sienten de exponerse ante el mundo.
Esa pequeña acción puede dar un reflejo de lo que está sucediendo interiormente.
Claro.
Algo más profundo.
Y era lo que me decía una de nuestras becarias, la que le digo que estaba en depresión y que no quería nada de la vida, y ahora sale en televisión y todo, y lo, pero ¿cómo es posible? Mujer Digital me cambió. Dice, es que ni yo no me la puedo creer. Usted me dice a mí que cómo salir de ahí. Yo, de verdad. O sea, yo súper recomiendo, dice ella, el programa, porque no solo es las partes técnicas en las que yo aprendí, estoy encantadísima porque ya me puedo desarrollar y desenvolver. Lléveme a la empresa que me lleve y yo sé que voy a dar el ancho, me dice ella. Pero la parte, me dice, que a mí me cambió la mentalidad y que la que yo más valoro y agradezco fue la parte de habilidad de planta, donde me enseñaron que yo valgo, donde me enseñaron a levantar mi autoestima, donde me empoderaron, donde...
Es acompañamiento psicológico, entonces.
Sí, ¿no? También hay acompañamiento psicológico, son
pero
psicólogas.
Qué importante eso, no sé quién será el cerebro detrás de ello, pero específicamente por el segmento con el que trabajan, es muy importante, aparte de las destrezas técnicas uh-huh. en las que capacitan a las mujeres, tomar en cuenta que están capacitando a seres humanos y está el factor
claro,
anímico,
claro.
Que por el trasfondo o el contexto de estas mujeres, muchas veces es el pilar, puede ser el pilar a que ellas tengan un mejor, que se desenvuelvan de mejor manera,
claro.
Porque no sabemos cómo vienen. Y aunque no se creyera, podría ser, hasta me atrevería a decir, más importante a veces el acompañamiento de las habilidades blandas, el acompañamiento psicológico, para que la mujer esté propicia para recibir las herramientas que se le van a dar.
Y es que en este caso, Marco, ¿qué buscan las empresas ahora? Buscan buena actitud, buena disposición, buscan cualidades en la persona, porque lo técnico usted lo puede aprender en el proceso. Usted puede llegar con conocimientos pocos o bajos a una empresa, a una institución, pero su actitud, su determinación le va a ayudar a usted a crecer y a desarrollarse, ¿va? Con el apoyo de sus compañeros. Pero si usted, por más conocimientos técnicos que tenga, pero va con una actitud negativa, no muestra proactividad, no muestra compromiso, no muestra puntualidad y muchas otras cosas que son importantes en el ser humano, la empresa va a decir, no, esta persona es muy buena, pero la verdad es que su actitud no le ayuda. Entonces, sí. Nosotros queremos eso, enseñarle a las muchachas que no solo es todo lo que llevan aquí en la cabeza en cuanto a conocimiento técnico, sino formarlas de principio a fin en cómo se ven, cómo se sienten, ¿cómo van a desarrollar un buen currículum para que aquella empresa diga, esta muchacha tiene competencias que a mí me sirven? ¿Cómo presentarse a una entrevista segura de sí misma? Y todo eso se les enseña aquí en Mujer Digital.
La actitud es hasta más importante.
Claro, que el conocimiento. ¿Qué?
Sí, yo sí. Le comentaba, a veces con el proyecto este, el habitacional, con los Airbnbs, yo sé que mi producto muchas veces puede ser mejor, podría estar más limpio, podría ser... Pero la atención al cliente, muchas veces el enfoque que quiero darles la atención al cliente, ser hospitalario, ser gentil.
Dinámico.
Correcto, y estar presto para lo que sea que necesiten. Muchas veces se trata de ofrecer transporte, comida, son centavitos los que se le ganan, pero más allá de eso es la experiencia de la persona, que se le provea, que se esté ahí para ellos, que se le provea accesibilidad, y eso habla de simplemente tener una buena actitud, sea lo que sea que se haga. A mí me pasa, y sé que a otras personas lo ven de esa manera también, que muchas veces es más importante la actitud que vemos en la persona que las habilidades, las capacidades tal vez.
Claro.
Las capacidades son importantes, pero se pueden ir desarrollando. Pero la actitud, con una buena actitud, una actitud correcta, las capacidades son más propicias a desarrollarse, ¿no?
Podemos lograr muchísimas cosas con una buena actitud. Y yo creo que ahí radica la diferencia de las personas que han logrado mucho en su vida y las que se han quedado estancadas. Y ha dependido no porque no tenga la capacidad de aprender o de desenvolverse mejor, sino que más bien ha sido por su actitud.
¿Y sabe qué es lo importante de ese acompañamiento de habilidades blandas que llevan ustedes? Que muchas veces, tristemente, la actitud también está coaccionada por un montón de factores que pueden ser de cierta manera ajenos a la persona, factores de contexto, problemas que pueden tener en sus hogares, problemas anímicos, neuronales, desbalances neuroquímicos en su sistema nervioso, que parten de aislamiento, de un montón de otros factores que te pueden ir orillando a simple y sencillamente estar irritado en el trabajo, y eso te hace responder de una manera negativa. Entonces es el acompañamiento integral, creo yo, de proveerle las herramientas, pero también llevarlas de la mano, porque es un tema complicado, porque sí es sumamente importante la actitud, pero muchas veces la actitud está coaccionada por otros factores del entorno a los cuales hay que tener cuidado también, ¿verdad? De no,
claro.
De no señalar, porque no sabemos, estamos lidiando con seres humanos y no sabemos lo que pueden estar viviendo
el
en sus hogares.
Precisamente por eso es que nosotros tocamos esta parte y se incluyó en el programa, porque no queremos que estén como robots. Queremos que sepan que nos importan, que sus situaciones nos importan. Por eso, cuando una de las chicas viene con toda la confianza a decirnos, me pasa esto y esto y esto, ellas saben que tienen la confianza de hacerlo porque les hemos abierto esa puerta también de que se sientan acompañadas y que no se enfoquen solo, que es muy importante porque al final eso es lo que a ellas les va a generar, ¿verdad? Ingresos, sobre todo si trabajan de lo que ya estudiaron, pero... que no sientan, pues, que no sientan que estamos tratando con robot o ellos con robot, que nosotros somos seres ajenos, sino que sientan ese acompañamiento, ese apoyo, esa cercanía entre el equipo de Mujer Digital. Y volviendo al tema, porque me decía, ¿quiere compartir su historia? Y yo, parece que me hice la loca un rato, pero no. yo sí motivo mucho a las chicas cuando personalmente me toca hablar con ellas, que yo tengo acceso más que todo para la parte de la historia de éxito porque mi área en la que me desempeño en Mujer Digital es comunicaciones. Lo mío es generar inscripciones, estarle haciendo a ellas cápsulas informativas sobre lo que se viene la siguiente semana y así. Entonces no tengo como un contacto directo en el tema de la enseñanza porque no es mi área. Sin embargo, cuando ya me contacto con ellas para las historias de éxito, entro a profundidad en temas con ellas y ya me platican y siempre me conocen porque me están viendo a cada rato, ¿verdad? En las producciones que hago para ellas. Pero siempre que puedo las motivo y les digo, cuando una oportunidad llegue a su puerta y esa oportunidad diga que es gratis, ni se le ocurra desaprovecharla.
A caballo regalado no se le busca lado.
Por favor, ¿no? Entonces... las motivo porque precisamente yo soy también una luchadora, ¿verdad? Alguien que tuvo que salir de ahí, de un lugar desconocido totalmente. Le comentaba tras cámara, ¿verdad? Que yo vengo de un lugar en donde tampoco había luz eléctrica cuando yo, pues, en mi infancia y eso, en mi adolescencia. Vengo de un sector de Omoa, Puerto Cortés. Yo soy de la costa, de las bellas playas. Así que si alguien de por allá nos mira, por favor, comenten. Diga, yo soy de Omoa, yo soy de aquí. Y saluditos. Se llama Chivana. Así se llama la comunidad donde yo me crié. Y no había luz eléctrica. Yo tenía 12 años y la luz eléctrica todavía. No se conocía. Pero estando más pequeña, como de 5 años, recuerdo yo que mi mamá tenía un radio, un radito negro, unos que había que levantarles la antena para que agarraran señal y agarraran una batería grandota. Pues mi mamá no dejaba de escuchar HRN, sin darle publicidad, ¿verdad? Y Radio América, todo el tiempo. Entonces yo, televisión no había, obvio, no había energía eléctrica. Entonces yo conocí el radio, la tele muchísimo después. El caso es que... yo escuchaba que hablaban mucho, 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 y no sabía yo que eran periodistas, ni mucho menos, ni qué había que hacer para llegar a estar en la radio, ni idea tenía, era una niña de 5 años. Sin embargo, me gustaba escucharlos hablar, y yo decía, yo quiero hacer eso que hacen ellos. Yo escuchaba que entrevistaban a la gente, les hacían miles de preguntas, y a mí me gustaba, y yo le decía a mi mamá, yo quiero hacer lo que hacen en la radio. ¿Qué cosa? Pues preguntarle cosas a la gente. Ah, ya, y entonces yo agarraba así pedacitos de palo, o cuestiones que tuvieran... no sé, porque yo me imaginaba, ¿no? En mi cabeza, que le preguntaban con algo, con algún tipo de aparato a las personas, algo. Y también mi mamá me contaba cómo era el trámite. Así que yo la idea la tenía. Entonces yo le preguntaba cosas a todo el mundo, porque siempre me gustó muchísimo hablar. Entonces yo le decía a mi mamá que ya cuando supe que ellos eran periodistas...
Tienen que empezar un podcast usted.
Sí, quiero, es mi sueño. Pues, entonces, vamos a darle con todo. Sí. Pues entonces, así fue como nació el sueño de ser periodista. Pero... mi mamá misma, ella tenía mucha fe en todo y en mí, pero ella lo miraba casi imposible también porque vivíamos en una zona lejos de Tegucigalpa o de un lugar cercano a una universidad. Y además que yo fui muy clara en decirle que yo quería estudiar en la Autónoma de Tegucigalpa. Ya cuando iba creciendo ya tenía un poquito más de conocimiento.
Es que usted es mujer alfa. Usted es mujer alfa.
Y le digo, mami, yo quiero estudiar pero en la Autónoma y quiero estudiar periodismo.
¿Qué edad tenía usted cuando todo estaba sucediendo?
Cuando supe de la radio y todo eso, cinco añitos.
Ya traía ese espíritu.
Volvía loco a todo el mundo haciendo preguntas en todos lados. Pero ya cuando supe realmente que era el periodismo, que había que ir a la universidad y las distancias y todo, aún así no abandoné el sueño. Mi mamá me decía, hija, es un poco difícil, ¿sabe dónde estamos nosotros? ¿Y sabe cuánto hay que hacer para llegar a Tegucigalpa y que no sé qué? ¿Y a dónde vamos a ir allá y que no sé cuánto? Pero al mismo tiempo decía, no, ella decía, no, no voy a... Me imagino yo que decía, no voy a truncarle los sueños a mi hija. Entonces me decía, hija, usted es capaz de lograr lo que se proponga. Si usted dice que va a estudiar en la Autónoma de Tegucigalpa, allá va a estudiar. Y si usted dice que va a ser periodista, va a ser periodista. Mi mamá falleció, ¿verdad? Antes de que yo siquiera lograra graduarme de secundaria. Así que ella no sabe que sí lo logré.
Pero le está viendo muy orgullosa, se lo
y yo estoy muy feliz y satisfecha porque he logrado casi todo lo que me he propuesto en la vida lo he logrado. Y,
y hay más para usted.
Y lo que no he logrado es porque no me lo he propuesto, pero uh-huh. yo sé que hay mucho más. Así es que yo motivo, las motivo con todo el corazón a las muchachas que nos están escuchando. Chicas, ustedes, donde quiera que estén, no se limiten, crean en ustedes, tienen un gran potencial. Créanme que si uno no recibe más es porque uno no busca más. Pero siempre hay puertas de oportunidades.
Y para todo lo que uno se proponga,
y para lo que
claro
se proponga.
Que hay... A veces se puede decir, van a haber obstáculos, van a haber adversidades, miles. A veces simplemente son gajes del oficio, uh-huh. son, ok, usted quiere estudiar en una, sí, hay que transportarse, hay claro. que moverse a la capital, hay que, son simplemente pasos en el camino que van a requerir de esa intencionalidad.
Pero que ayudan, claro. y cada obstáculo que tengamos en la vida solo nos va a servir para crecer más, sí. para crecer más como personas, para avanzar en nuestro camino, para tener que contarle a los demás y para tener una historia con la cual inspirar a los demás. Entonces,
porque para sobreponerse a ese obstáculo se desarrolla alguna destreza.
No, claro que sí. Entonces, yo estoy súper encantada aquí porque también comentarle, como le decía Marco, este de estar en un podcast y de tener mi propio podcast siempre ha sido un sueño, es una meta que tengo y a lo mejor lo logro más adelantito si me lo propongo. Pero...
Yo creo que sí.
Yo también, la
porque
verdad.
Porque si ya lo tiene en la mente, no va a tardar mucho en traerlo al mundo real.
Solo es darle forma. Sí, entonces...
¿En qué año fue que usted estudió en la UNAM?
Entré en el 2013 a la universidad. Y tuve... si le contara, no nos alcanza una semana para contarle todos los retos que tuve que enfrentar en el camino. No fue nada fácil. Mis papás habían fallecido y un sinnúmero de cosas. Me tocó trabajar también y estudiar y... Fue duro, pero eso...
¿Trabajó y estudió al mismo
tiempo? Mucho. Y aguanté cualquier cantidad de situaciones. Sin embargo, yo tenía trazada una meta y un objetivo claro. Y a mí todo lo que me dijera por acá, por allá, que no se podía y las situaciones de la vida golpeándome duro. No. Yo sé para dónde voy y no me paro hasta que llegue.
Y es que es normal. Los comentarios son parte de esos... Hay que saber un fino balance, ¿verdad? Porque a veces los comentarios son sabiduría y retroalimentación que viene de parte de la vida. Pero muchas veces también sabe que siento yo que los comentarios... son eso que te hace, que te impulsa, eso que tal vez te va a apoyar, porque en un comentario negativo surge la necesidad de que de vos salga el positivo.
Y hablando de eso, Marco, perdón que lo interrumpa, ya que hablamos de los comentarios negativos, que yo me refería a procesos duros, también comentarios, pero situaciones, obstáculos, cañones y limitaciones exageradas. Pero hablando de los comentarios, hubo una chica de Mujer Digital que precisamente me dijo, casi abandono el proyecto. Ahorita que ya se certificó y que ya está en la etapa de empleabilidad, casi abandono el proyecto, Ángela. ¿Por qué le digo? Porque mi mamá me decía, ¿qué estás haciendo ahí? Perdiendo el tiempo estás. Y esas cosas son hasta ganas de estar ustedes ahí metidas. Deja eso, busca qué hacer. Mejor dedicarle tiempo a otra cosa. Y mi mamá no me dejaba en paz, me dice. Dijo que yo estaba perdiendo el tiempo, que ya no me iba a apoyar en eso, que si en algún momento necesitaba dinero para transportarme porque ustedes tenían una actividad presencial, ella no me iba a apoyar. Y bueno, mire, ya me tenía cansada mi mamá, me dice, diciéndome que no, que esas cosas que se ven en internet son puras mentiras y que no sé cuánto. Sin embargo, dice yo, y hubo un tiempo que dije, yo creo que mi mamá tiene razón. Yo me voy a salir de esto y no voy a seguir. Pero dice, en la misma situación me puse a pensar y dije, bueno, si esto no me funciona, lo intenté. Pero si sí funciona y no lo intento, y si sí funciona y lo intento, es ganancia para mí. Entonces yo mejor voy a terminar, aún con todos los comentarios negativos. Y mire, Ángela me dice, qué bueno que tomé la decisión de terminarlo. Y ahora dice, ya veo yo que sí funciona. Y hasta mi mamá me dijo al final, bueno, hija, y al final era real eso de Mujer Digital. Sí, mami, ya me están apoyando para la etapa de empleabilidad. Ah, mira, qué bueno. Ah, pues sí funcionaba. Entonces...
Y ¿sabes qué es lo importante a veces de esos comentarios adversos? Que yo me he puesto a analizar psicológicamente cuando estamos en un escenario. Muchas veces está el pesimista, el optimista y el realista. Cuando alguien se pone a ser el pesimista, no sé por qué a nosotros nos da por escoger la otra camisa. Cuando, en ese caso, la mamá era la pesimista y te pones en una situación en la cual vos optás por ponerte a ser ya sea el optimista o el realista en muchos casos, uh-huh. pero cuando no viene de alguien más ese comentario puede surgir de vos mismo. Y en la mente de uno es cuando tal vez te puede detener. Pero cuando vienen de otra persona, no sé por qué brinca en uno. Y eso es lo que le digo, que le puya ese comentario y hace que el optimista o el realista salga.
Quiera llevar la contraria.
Correcto. Una buena manera.
Sí, sí. Porque el ser humano es así, o sea, a mí me diga, no lo haga y más rápido lo hago.
No entendemos de negativas.
Pero tiene mucha razón en lo que dice, cuando soy yo la que me limito, ahí sí tengo problemas, porque si ni yo misma me motivo, si ni yo misma me ayudo, entonces ahí sí está difícil.
Por eso es bueno tal vez que la otra persona no crea, porque así yo me tengo que poner la camisa del realista, yo me tengo que poner la camisa del optimista y probar la teoría, probar la hipótesis. Claro. Vamos a ver, hay dos narrativas, ¿podés o no podés? Hay un proverbio famoso que dice, no sé de quién es, pero tanto el hombre que dice que no puede como el que puede, ambos tienen la razón.
Claro.
Ambos. Si te decís que no podés, si te decís que puedes, todo depende del diálogo interno que te vayas diciendo. Y a veces, no a veces, siempre, todas las personas andan con una narrativa interna, con un diálogo interno, a veces se proyectan. Y cuando están viendo tal vez alguna aspiración en otra persona, ¿qué sabemos? Que el diálogo interno de esa persona es pesimista. Y lo que está haciendo es proyectarse en vos, proyectarse y ver tal vez el esfuerzo y querer traer eso abajo. Y ahí es donde se construye la resiliencia a través de estas adversidades. Porque escuchás esa narrativa pesimista, te das cuenta de qué feo se escucha. Por eso, bueno, a veces escuchar a los demás quejarse, ¿verdad? Porque qué horrible. A mí me pasa. Así me escucho yo cuando me estoy quejando. O cuando escucho a alguien, qué sé yo, ser demasiado. Hay que ser. Yo considero que es bueno un balance, el realismo, pero hay que aspirar a algo. Y entre más alto se apunte, pues aún si no se logra, por lo menos vas a quedar más alto si no apuntaste a nada. Claro. Tenés que apuntarle a algo.
Claro.
Pero cuando surgen estos comentarios o estas narrativas pesimistas, muchas veces sirve para que nosotros veamos qué horrible se ve la queja, qué horrible se ve el pesimismo, y que si lo tomamos de una manera sabia, y que querramos nosotros tal vez ser el antídoto a esa enfermedad que se puede llamar, lo que es el pesimismo, que querramos proyectar una narrativa distinta. Entonces, si algo bueno podemos sacar del pesimismo y los comentarios negativos de las demás personas, es ver un espejo de a qué no quiero yo aspirar. Uh-huh. Y también tomar las cosas por donde vengan. Muchas veces los comentarios de las personas que nos quieren pueden ser de guianza. Pero saber que primero también hay que creérsela uno. Porque toda persona que haya hecho algo de ver, yo le apuesto que ambas narrativas estaban en la mesa. No lo vas a poder y lo vas a poder. Y todo dependió de cuál decidieron optar y cuál, en base a cuál trazaron su plan de acción. Pero tal vez todos tenemos los pronósticos en contra. Y cada quien tiene un contexto difícil. No hay una ruta fácil. No hay una ruta fácil. Todos tenemos limitaciones a nuestros niveles, dependiendo de nuestros contextos, pero la actitud que mencionábamos al principio. Cada quien va a llegar a niveles distintos, cada quien va a desempeñarse en rubros y en áreas distintas, pero cuando logramos proyectar esa narrativa realista, pero con una buena actitud, una actitud de empuje, es más lo que podemos llegar a hacer. Tomemos, creo yo, esos comentarios negativos simplemente para ver un espejo de qué no hacer, y que nos impulse, que las logre impulsar, porque esa mujer que lo vivió, le apuesto que todo mundo, yo por eso le digo, si usted quiere, yo le veo mucho talento, le veo mucho deseo, creo que es una mujer muy capaz, ya tiene el precedente, tenía un contexto adverso, me está hablando de que no había luz eléctrica, quería educarse, ya tiene un pilar, un stepping stone, que dice en inglés, ya tiene un pilar, ya dio ese paso. Y eso a veces lo hace más fácil, ¿verdad? Porque miramos atrás, porque la duda siempre, a distintos niveles, tanto la usted de 5 años tuvo sus dudas y ya usted logró, pero aún en medio de sus logros, tal vez usted va a ponerse metas más elevadas y le va a volver esa vocecita, decir, o le van a ver, ya sea interna o externa, a quererle truncar los sueños. Sin embargo, a veces cuando ya se tiene precedente o ya se ha logrado algo, usted tal vez puede ver atrás y ver, ok, eso fue lo mismo que experimenté en aquel momento y aquí está la evidencia. Así que la motivo a que lo empiece.
Ay, gracias, Marco. Y sí, la verdad, hay muchas metas de aquí en adelante. Si Dios nos presta vida, pues espero alcanzar muchas cosas más. Y en fin, que ha sido súper rico estar esta tarde aquí conversando con usted así de tú a tú sobre temas importantes que creo que deberíamos todos los hondureños preocuparnos por llevar buenas noticias. Y eso es lo que vine a hacer hoy, a llevar buenas noticias a chicas como yo, que quizás tuvieron situaciones parecidas a las mías, similares o no, quizás a ellas les fue mejor o quizás a algunas les fue un poquito más difícil todavía, pero que no importa, o sea, el contexto en el que hayamos crecido, en el que nos hayamos desempeñado, al final, como lo mencionábamos desde un principio, todo está en la actitud, en los deseos, en los sueños que tenemos, en cuánta fe tenemos en nosotros mismos, sobre todo en Dios, ¿verdad? Y saber que somos capaces de lo que nosotros querramos. Y como le mencionaba, si la oportunidad, así como le dije a esa becaria en algún momento, se lo digo a las que nos están viendo, si la oportunidad dice gratuito, peor todavía que la tiene que dejar pasar. O sea, es suya, le está llegando hasta sus manos. Y
una preguntita en el acompañamiento del proceso, porque me dice que gran parte del proceso es digital.
Sí.
Supongamos, soy una mujer, yo ahorita aplico. Uh-huh. El proceso de aplicación me dijo que es a través de la página.
Sí, así es.
Después de aplicar, ¿el siguiente contacto es una entrevista?
No, después del primer formulario, uh-huh, hay un segundo formulario un poquito más exhaustivo que el primero, que básicamente es que la chica deje sus datos para podernos poner en contacto, uh-huh, con ella. Entonces, luego de eso, se le envía un segundo formulario con un poquito más de preguntas, digamos. Uh-huh. Y luego de eso, si la plataforma la acepta, porque son filtros que la plataforma automáticamente, uh-huh, acepta o rechaza. Entonces, si ella pasa ese segundo filtro, lo tercero es una entrevista, pero la entrevista ya es como para conocerla.
En persona.
En persona no, porque siempre la entrevista es por Zoom. Por Zoom, okay. Pero ya conocemos su físico, ya hablamos, uh-huh, con ella personalmente. Bueno, a través de una pantalla, pero, uh-huh, no por medio de un formulario, digamos.
¿Quién hace la entrevista?
Las hacen el grupo de facilitadoras que son psicólogas. Okay. Ellas son las que hacen las entrevistas, entonces... Ya de ese proceso de entrevista ya ellas salen seleccionadas para esperar un ratito mientras dan inicio las clases, pero ya ellas quedan con su cupo.
¿Y cuando empiezan los módulos, tienen algunas, así como las escuelas, que empiezan de cierto mes a cierto mes? ¿O?
Sí, son 5 meses de formación y el primer mes ven la parte de yo puedo programar y ya van entrando con el proceso también de las habilidades blandas, uh-huh, que bueno, ellos ahí... Tienen una sesión semanal, digamos.
¿Ese proceso empieza de acorde al proceso individual de aplicación o de cierto mes a cierto mes arrancan las clases?
Las clases inician todas en la misma fecha, digamos, uh-huh, en el mismo mes. Y ahí empiezan todas con el mismo nivel y ahí lo que hacen es separarlas en la parte de si un grupo, digamos, se inscribieron 200 chicas. Pero 100 son de desarrollo web y 100 son de ciberseguridad, uh-huh, porque solo pueden sacar un curso, o sea, por participante, porque son en el mismo tiempo. Entonces, solo pueden llevar uno. Entonces, de ahí lo que hacen es que se separan por grupos, uh-huh, con distinta facilitadora e instructora. Tienen un grupo cada quien y ahí pues ellas empiezan a llevar su
Y todo su lo hacen desde su casa.
Todo lo hacen desde su casa. Nunca tienen que ir a ningún lado, excepto que tengamos una reunión para hacer actividades lúdicas con ellas, darles una charla muy importante. Podemos hacer un evento por cohorte, digamos, un evento presencial, pero es algo ya que va a abarcar muchas horas, donde vamos a tener muchas cosas, conferencias y todo eso.
Que ¿Dónde sí, se han hecho estos
que
eventos?
Que sí lo hemos hecho, sí lo hemos hecho. Hemos hecho 2 eventos ya presenciales, los hemos tenido en uno de los salones del COEP, porque nosotros estamos ubicados en COEP. Junior Achievement Honduras tiene sus oficinas en COEP.
¿Aquí en Tegucigalpa?
Aquí en Tegucigalpa, sí.
Ok. Y por lo general en esas reuniones presenciales son cursos de... ¿O qué es lo que se da?
Ahí tenemos actividades lúdicas, muchos ejercicios con las facilitadoras que tienen actividades con ellas, donde ellas participan, uh-huh, cuestiones donde ellas pueden tener actividades...
De conexión,
ajá. Y también tenemos charlas muy importantes con socios de empresas que trabajan con nosotros, de organizaciones, que les dan charlas. Por ejemplo, tuvimos una charla en estos eventos presenciales que hemos tenido que se llama Que tu CV hable por ti. Entonces ahí vemos nosotros cómo nosotros consideramos, a ellas se les pone a hacer un currículum, ¿verdad? Que ellas, uh-huh, lo diseñen y según ellas eso está súper bien. Pero en esa charla tenemos videos, tenemos algo muy bonito, muy bien preparado, uh-huh, en donde a ella se les enseña, okay, tu CV lo hiciste así, 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 pero mira la forma correcta de hacer un CV.
O cosas sea que también que, hay acompañamiento claro, para esos detalles
claro,
técnicos.
Claro, claro. Cosas que nunca deben ir en un CV. Uh-huh. Cómo tener un correo formal. Está bien que tú te
como
llames...
Como afinándolas para que ellas...
Afinándolas.
No solo dándoles las uh-huh, herramientas, pero también preparándolas para poder tocar las puertas.
Para que sean profesionales y vayan, uh-huh, a una entrevista con todas las de la ley, ¿verdad? Uh-huh. Tu correo electrónico está bien si te llamas la flaca, no sé qué, gmail.com, ajá, pero tu correo formal que vas a dar en un trabajo no puede decir la flaca sexy, uh-huh, gmail.com. Entonces, todas esas cosas se las enseñamos a las muchachas, okay, cómo ir vestida a una entrevista, qué cosas decir.
Me gusta porque van más allá, porque, uh-huh, el programa ya provee herramientas académicas, uh-huh, para desempeñarse en algún rol, pero lo de habilidades blandas que mencionó y este es otro tipo de tips que son... son detalles logísticos o son ciertos afines que hay que dar, porque es cierto, cómo aplicás, qué tipo de currículum, todas estas cosas, porque imagínense tener la capacidad, pero que no sepan tocar las puertas, ¿verdad?
Eso es complicado. Imagínense que las empresas ahora tienen su propio formato de CV, cómo les gustan los CV. Nada más ven, tengo 5 CVs acá, pero veo uno X, ni lo leen. O sea, la chava puede estar muy capacitada, puede tener muy buenas competencias, pero el CV no dijo nada, no habló por ella, lo desechan. Y vieron uno que reúne los requisitos que ellos buscan, ¿verdad? A la hora de emplear a alguien. Y quizás la otra persona que desecharon quizás estaba mejor preparada que esta, pero esta fue la que les dio a ellos lo que ellos querían ver. Entonces,
me gusta porque es un proceso de acompañamiento integral.
Claro.
O sea, para que al final haya un fruto del trabajo que se está haciendo. Porque más allá de solo darles las herramientas, capacitarlas, lo importante es que al final ellas puedan generar una fuente de ingresos, que puedan estar mejor posicionadas. Imagínense esos detalles pequeñitos que son parte de... Entonces, hay bastante pensamiento a lo que se está haciendo porque están tomando en cuenta todos estos factores que al final creo que el fin último o el fruto que quieren dar es de verdad posicionar mejor a estas mujeres.
Claro. No, es que eso es lo que buscamos. También tenemos charlas como ¿qué buscan las empresas hoy? Y eso es importante. Puede que estas muchachas nos estén preguntando. Ellas creen que ya conformarse, podrían creer, ¿verdad? Ya están listas. Pero hay todo un mundo de conocimientos que ellas deben de saber. ¿Qué buscan las empresas hoy? Ah, buena pregunta. ¿Cómo mi currículum puede hablar por mí sin que yo abra la boca? ¿O qué cosas están permitidas decir o preguntar en una primera entrevista de trabajo para no ir a regar, ¿verdad? ¿Cómo debo ir vestida? Y tantas cosas que son importantes a la hora de enfrentarnos a una entrevista de trabajo o de que no, cosas que no, sencillas que podemos hacer que nos pueden dar un plus. Así y que nos pueden abrir esa puerta que en otro momento no se nos hubiera abierto porque íbamos... que no sabíamos nada.
O sea, que un caso de éxito se podría decir, no solo es que la persona se capacite, que termine el programa, pero que logre ya tener alguna posición en algún lugar, en alguna institución. Eso diríamos que es un caso de éxito para ustedes. Que la persona ya logre llegar al fin último, que es generar ingresos.
Claro que sí, es lo que buscamos a través de Mujer Digital. Entonces, es un programa muy completo. Lleva la parte técnica, la acompañada de habilidades blandas y acompañado de la etapa de empleabilidad que se les ofrece a ellas. Y depende de su actitud, perdón Marco, depende de su actitud, qué tanto quieran, porque algunas les hemos ofrecido, miren, la podemos colocar en esta empresa, ¿qué dice usted? No me llama la atención, porque como le digo, ya, tal vez ya tienen su parte de emprendimiento, entonces también Mujer Digital tiene un componente de emprendimiento para las chicas que ellas quieren por su propia cuenta.
Y cuando dice empleabilidad se refiere a que ustedes... tal vez las llevan de la mano a un banco de empresas o tienen ustedes conexiones con ciertas empresas, ciertas alianzas.
Claro que
sí. En donde
sí.
Las mujeres que van saliendo capacitadas, ustedes las presentan presentan a la empresa a la mujer y la mujer a la empresa, si quieren.
Sí, claro. Nosotros trabajamos a través del coordinador de alianzas, que es mi compañero Orlando, que ya tuvo el placer de conocerlo también. Hacemos conexión con empresas, organizaciones, instituciones. Llevamos el proyecto, se los presentamos, les decimos cuál es nuestro objetivo, qué pretendemos, ¿verdad? Al final del proyecto y que tenemos tantas chicas que si ellos tienen pues el área IT y tienen plazas disponibles o puestos disponibles para ellas y las empresas si lo tienen nos dicen sí, vamos a trabajar, hagamos algo por ello y se están sumando y se van a seguir sumando porque es un proyecto que les gusta, podemos hacer algo más.
Eso es bueno.
Por la nación. Entonces, así es como trabajamos con Mujer Digital. Tenemos muchos socios, muchos patrocinadores, aliados que van también de la mano con nosotros apoyándonos en esta etapa, desde los que nos ayudan con las charlas hasta los que están ahí, ¿verdad?, abriendo espacios para lo de la parte de la etapa de empleabilidad, que es la última, y ahí poder decir nosotros, misión cumplida, esta muchacha, esta chica llegó a Mujer Digital en estas y estas condiciones y ahora, mírenla, allá está, en el departamento de IT de X o Y empresa.
Y en el caso de las mujeres que quieren irse por el área del emprendimiento, montar algo propio...
Estamos apoyándoles también, hay una parte que entró ya la parte de emprendimiento y...
¿Cómo es ese proceso?
La idea es que ellas emprendan en tecnología también, ¿verdad? Entonces se les brinda un kit, computadoras y cosas así que ellas van a necesitar para su emprendimiento. Hacen grupos, hacen su plan de acción de cómo piensan desarrollarlo. Lo trabajan bien, o sea, se les dan todas las herramientas, pero no se les dice, mire, usted quiere emprender. Entonces, invéntese un plan de acción, me lo enseña y le damos el kit. No, hay toda una preparación. También tenemos el material de donde se les enseña todo, cómo emprender, cómo hacer un plan de acción, cómo crear absolutamente todo de principio a fin. O sea, hay una capacitación aparte de emprendimiento que se les da ya enfocada al área de tecnología.
Se les lleva
entonces,
la mano.
Entonces. Sí, claro. Entonces la chica ya sabe cómo crear un plan de acción. Primero se le enseña, después se le pone a ella a trabajarlo, a ejecutarlo. Y si el plan de acción es aprobado y se ve que es sostenible, que va a dar resultado, entonces a la chica se le apoya con herramientas que ya se le ponen en las manos y se le dice, dele, aquí tiene. Okay. Ahora usted tiene que empujar esto. Entonces, como le digo, Mujer Digital es un programa muy completo. Yo animo de verdad a las chicas que nos están escuchando, que nos están viendo, porque esta es una oportunidad grandísima que se les ha presentado a través de Junior Achievement Honduras y que si lo toman, pues no se van a arrepentir. Tienen más para ganar que para perder con este proyecto.
¿Hay alguna fecha límite o las inscripciones están abiertas al transcurso del año?
Sí, no, ya las inscripciones están abiertas desde el mes de febrero, todo el mes de marzo y todo el mes de abril. Las clases empiezan en mayo y ya esta es la última etapa, así que joven, si nos estás escuchando, después de acá, pues Mujer Digital, no sé qué giro va a dar, pero esta es la oportunidad que le estamos presentando hoy. Esto es lo que hay hoy. Ya después de estos 5 meses, empezando en mayo, ya Mujer Digital cierra, ¿verdad? Hasta lo que tenemos entendido. Obviamente van a haber más proyectos más adelante, pero lo que te estamos ofreciendo hoy, pues es esto, Mujer Digital, una oportunidad única en la que te puedes capacitar en desarrollo web, en ciberseguridad, luego pasar a la etapa de empleabilidad o emprender y sobre todo, pues cambiar la mentalidad y cambiar totalmente su vida, ¿verdad? Y la economía de su casa también al ya formar parte de una empresa.
¿Y ese es el único programa ahorita de Junior Achievement?
No.
¿Mujer Digital lo tienen algunos otros si quiere?
Junior Achievement Honduras trabaja con 22 programas diferentes. Okay. Abarcamos niños, jóvenes y mujeres vulnerables, ¿verdad? Mujeres, y tenemos un programa de emprendimiento también para varones y otro que se llama Mujer Emprendedora que es totalmente para mujeres. Junior Achievement trabaja con muchísimos programas más, pero Mujer Digital sí le pertenece a Junior Achievement como tal y después de Mujer Digital van a venir muchos más proyectos, okay, pero ya no serían como Mujer Digital, sino con otros, okay, nombres. Pero sí, por ahora,
si gusta, en el futuro los hablamos, los detallamos para, claro, la gente que quiera acceder a ellos. No sé si hoy solo quiere darle enfoque a Mujer Digital y ahí lo dejamos.
Hoy la dejamos con Mujer Digital. Yo, bueno, lo que quiero es que estas chicas se motiven, agarren ese celular, pongan jamujerdigital.org, llenen ese formulario de inscripción, aparten su cupo. Ya solo nos quedan 200 cupos, Marco. Entonces, okay, si nos están viendo, corran, no se queden atrás. Arriba. Pónganse las pilas, queríamos abarcar 800,000 chicas. Gracias a Dios ya esos objetivos, ya esta es la última parte en donde vamos a decir, lo logramos. Así es que no se queden atrás, sean parte de este bonito proyecto y después, al final del día, digan, yo me convertí en una mujer digital.
Bueno, yo le agradezco mucho por el tiempo, Ángela. Gracias por hacer el alcance. Con mucho gusto, el espacio se presta para cualquier tipo de iniciativas similares a ellas, con distintos enfoques. Yo le mencionaba que la idea es impulsar la sociedad, impulsar al hombre, al niño, a la mujer, para eso está el espacio, para impulsar causas en las que se crean, que son para el bien comunal, el bien para todos, ¿no?
Así
sí
es.
Me gusta finalizar cada episodio con una oración, si usted me permite.
Claro, con mucho gusto, claro que sí.
Padre, gracias por la vida de Ángela, gracias por el proyecto de Mujer Digital, gracias por lo que vas a hacer a través del alcance, gracias por lo que estás haciendo a través de JA, gracias por todas las herramientas que tú provees, gracias por todo lo que estás moviendo y todo lo que vas a orquestar y gracias desde ya por los casos de éxito, gracias por el impulso a todas esas mujeres, gracias por las oportunidades y herramientas que sabemos que estás brindando. En el nombre de Jesús, te pido que todas las obras de las manos de JA, de Ángela y todas estas causas, Señor, que están siendo proyectadas, tengan éxito, papá. Que tengan tu gracia y tu favor en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, Marco, por el espacio. Ha sido muy provechoso estar acá. Un saludo a toda su audiencia. Y solo mencionarle por último a las chicas, ¿verdad? Que si gustan seguirnos en nuestras redes como JA Honduras, Facebook, claro, Instagram, LinkedIn, Twitter, todo. Aparecemos como JA Honduras. Y también si quieren un acercamiento más directo con nosotros, nos pueden escribir vía WhatsApp al 3275-7868.
Muchas
y ahora
gracias.
Sí, pues,
mil
muy
disculpas
agradecido.
Por no haberle preguntado eso, se me escapó. JA Honduras.
Redes sociales.
Instagram, Facebook, TikTok, en todo.
En todo, JA Honduras.
JA Honduras. Y sí, repite el número.
3275-7868.
Ok, listo. Muchas gracias.
Gracias, Ana, a usted, Marco.
Muchas gracias por quedarse hasta el final. De los mayores beneficios que encuentro en este proyecto es que puedo crecer a través de cada interacción que tengo con cada uno de los invitados y sobre todo que cada una de las personas que viene aquí tiene una causa y tiene algo noble a lo cual es bueno impulsar que todos nos uniéramos juntos como país. Les agradecería si nos apoyan con esta iniciativa suscribiéndose al canal, Pueden darle like al video y compartirlo con alguien a quien le serviría. Muchas gracias.